Hola a todos, somos Wells y Fargo, un podcast sobre cine y series, pelimanteo y jugadas sucias en Madre y Asesina.
Hoy os traemos al podcast Jaula, una película de Ignacio Tatay disponible en cines.
Es como si el cuadrado de tiza fuese esta mesa. Aquí dentro todo está bien. Pero si la obligamos a salir, para Clara es como caerse al vacío.
Con esta ópera prima, Ignacio Tatay consigue por fin dar el salto a la gran pantalla con un thriller muy solvente tras haber escrito, dirigido y producido los cortometrajes Novio y Mano a Mano. Esta última pues es un corto de 2013. Hay que decir que Jaula ha sido, lamentablemente, ha contado con una distribución muy pobre y a nosotros la verdad es que nos ha costado un poquito poder ir a verla. A pesar de ser su primer largo, la película cuenta con un elenco de primer nivel, con Elena Anaya como protagonista, a quien acompañan otras caras conocidas como son la de Eva Lorac, Esther Acebo, Pablo Molinero o la debutante Eva Tener, que dará vida a Clara, que es este personaje central en este thriller de Ignacio Tatay.
Cuando Paula y su marido regresan una noche de vuelta a casa en coche, encuentran a una niña que deambula sola por mitad de la carretera. La niña, que parece estar en estado de shock y que es incapaz de decir una sola palabra, es ingresada a un hospital donde no parece mejorar y nadie la reclama. Transcurrido un tiempo, el matrimonio decide actuar como una familia de adopción para ayudar a la niña a superar esos miedos que le llevan a tener un comportamiento sumamente anómalo y bastante limitante. Sin embargo, el matrimonio no es consciente del desafío que esto va a suponer tanto para la pareja como para sus propias vidas.
¿Te has pensado esto bien?
Los dos lo hemos pensado bien.
Está en todos sus dibujos.
Encontrado su chaqueta.
¡Lala!
Los buzos siguen buscando.
¿Qué pasó después?
¿Estás bien? Cariño, ¿qué te pasa?
Ya sé que te da miedo salir de la tiza, pero es que no tenemos que salir.
Como bien decía Wells, Jaula es la primera película de Ignacio Tatay y forma parte del proyecto de Fir Collection, un sello que ha sido creado por la productora Apocalypse Films, que es de Alex de la Iglesia y Carolina Bank, junto con Sony Pictures International Production y en asociación también con Amazon Prime Video. Este sello sirve como paraguas de coproducción de largometrajes tanto de terror como de suspense bajo el apadrinamiento de Alex de la Iglesia. Como en el caso de Veneciafrenia, una película a la que le dedicamos un episodio en este podcast hace un par de meses, todas las películas que se presentan con este sello de Fir Collection son estrenadas primero en salas de cine bajo la mano de Sony y posteriormente pasan a ser estrenadas o a estar disponibles en Prime Video. La película es un proyecto que ha sufrido muchísimos cambios y que ha pasado por varios nombres diferentes, originalmente llamándose La Otra Casa, posteriormente pasó a llamarse La Casa de Tiza, hasta que finalmente decidió llamarse Jaula.
Originalmente, la película nace como un proyecto que realizan Tatay y Carlos Pérez Reche, que son alumnos del Máster de Cine de SCAC, junto con el guionista Eduard Sola. Juntos escriben las primeras versiones del guión, La Otra Casa, que termina siendo una película que nunca ve la luz. Esto, como decía Fargo anteriormente, el proyecto pasa por distintas fases, tiene diferentes nombres y finalmente se incorpora al proyecto Isabel Peña, que le da una vuelta a ese guión y finalmente la película termina en manos de Alex de la Iglesia y 8 años después termina viendo la luz, COVID de por medio y la película nos cuenta una trama que tiene un ritmo muy pausado. Es una película bastante interesante que va ganando velocidad lentamente mientras mantiene al espectador bastante intrigado hasta su resolución final. Estamos hablando de una película que genera bastante angustia y sobre todo genera una sensación de claustrofobia muy muy enfatizada, ¿no? Por cómo funciona toda la narración de la película, ya que la niña pues muestra un miedo atroz que la paraliza y la hace incapaz de salir de unos rectángulos, de unos caminos que ella va dibujando y delimitando con tiza. Esto sucede porque la niña tiene un miedo atroz a un terrible monstruo al que ningún adulto, ¿no?, de los que aparecen en la película logra darle forma. Es solo dentro de esos espacios cerrados con tiza donde la niña parece sentirse a salvo.
Sí, es cierto que la película tiene un ritmo muy lento, sobre todo en la primera parte, pero yo creo que ese ritmo es fundamental para que puedas empatizar con la magnitud del problema de la niña y también un poco con la historia de la mujer, que se la nota ansiosa y algo desesperada por alguna razón que posteriormente, cuando finaliza la película, entendemos cuál es. Sin embargo, a pesar de ese ritmo lento, sí que es verdad que en todo momento se crea una atmósfera, como decía Wells antes también, una atmósfera que está marcada por la tensión y que te mantiene enganchada durante toda la película.
Uno de los grandes contras de su guión es esa manera facilona que tiene de desarrollar todo aquello que no hemos ido viendo en pantalla y que Tatai en un momento determinado decide ponernos delante de nuestras narices, como si, pues bueno, nosotros no tuviéramos capacidad pues de interpretar las señales, ¿no? Que por otra parte son totalmente inexistentes y es por eso por lo que se ve obligado a ponernos en bandeja pues toda esa resolución, y esto pues empobrece muchísimo la experiencia y resta pues esa manera de valorar la película, ¿no? Pues por encima de una película más convencional, ¿no? Aquí es donde Tatai pues se queda corto y no sé, pues de ideas o bueno, simplemente infravalora al espectador y cree que tiene que hacerlo así, y pues bueno, nos da una resolución muy pobre, ¿no?
Pues estoy de acuerdo contigo en que es verdad que sorprende mucho al espectador que de repente te cuenten esa otra parte de la historia que no estábamos viendo en la trama inicial, pero a mí sí que me parece que la película invita al espectador a que imaginen qué es lo que está sucediendo y a que unan pistas. Es más, es una película que sí que me parece que anima al público a que haga ese esfuerzo por atar cabos e intentar resolver conjuntamente el misterio. Así que ahí no estamos completamente de acuerdo.
Claro, bueno, eso sucedería siempre y cuando hayas puesto unas miguitas de pan, algunas fichas del puzzle por ahí, una aquí, otra allá. Pero es que eso, no, bajo mi punto de vista, no sucede.
Las pone.
Sí, claro, pero ¿de qué forma, no? Así que, bueno, para mí la película es un 6. En ese sentido, pues Tatai sorprende con el tono en este primer largometraje. Y bueno, pues de seguir así es muy probable que estemos ante un cineasta pues muy interesante y esperemos pues que al menos esta sea la línea general, ¿no?, de este director.
Uh-huh. Pues a mí también me ha gustado mucho la película. Creo que es una película de 7.5. Me ha gustado mucho la forma de narrar de Ignacio Tatai y sin duda vamos a estar atentas a su próxima película. Y sin mucho más que añadir, os animamos a ir a cine a verla. Esperamos que podáis compartir con nosotros vuestras impresiones a través de las diferentes plataformas de escucha o a través de las distintas redes sociales como Instagram o Twitter. Y nos escuchamos en el próximo podcast.
Que así sea, Fargo.
Chao.